Mari también, muy bien, muy muy esperanzados como siempre. Bueno, eso ha sido una característica del mapuche, ¿no? No perder la esperanza. Por eso este año Winca también renovamos la esperanza de poder compartir, seguir enseñando y difundiendo el mapuche Songún, que también es otra de las formas que decías como se nombra la lengua mapuche. Mapu Songún, Che Songún, Mapuche Songún son todas formas de nombrar el idioma mapuche. Amulkimeli ainta in mapuche songun pileinta in chen femuta chapunto ninge pain. Tautu tu ain tvachi winkachi panto. Seita nimintu tu ainta in chengen femuta chawain. Que bueno, también recuperar la lengua y la cultura es de alguna manera, en el caso de la gente mapuche, construir o reconstruir nuestra identidad, ¿no? Y compartirla también con el resto de la sociedad, por supuesto.
Qué interesante esto que decís, construir o reconstruir nuestra identidad. ¿Por qué un pueblo debiera reconstruir su identidad? ¿Qué nos ha pasado?
Nos ha pasado el sistema educativo, nos ha pasado este intento de homogeneización que tuvo la escuela en su momento. Recordemos, y la audiencia seguramente lo debe saber, que la generación de nuestros padres, ni mucho más nuestros abuelos, el idioma mapuche estaba prohibido, prohibido en los ámbitos sociales, en la escuela, era desprestigiado. Nuestros mayores debieron aprender el español de manera autodidacta para poder insertarse en el mercado laboral. Pero lo más interesante también tiene que ver con qué es la identidad, ¿no? ¿Y por qué es importante para la gente mapuche conocer su identidad? Porque la identidad es como la salud, digamos. Aquellas personas que reniegan de su identidad es como también renegar del color de la piel, es como renegar de la madre, renegar del padre, y así sucesivamente, porque también las generaciones de nuestros padres, de nuestros mayores, renegaron también de su identidad, la negaron, la ocultaron. Y eso era un sinónimo de desequilibrio, de depresión, de baja autoestima, de enfermedad, digamos, ¿no? Entonces, en esto que decíamos al inicio de la conversación, la esperanza, la alegría también son sinónimos de salud. Por eso nosotros como sociedad debemos construir la interculturalidad para que no haya ya niños que sufran bullying o discriminación en la escuela porque no sepan hablar bien el español, o porque tengan un apellido mapuche, o porque lleguen a la escuela con olor a humo. Eso genera un daño muy fuerte en la identidad de las personas. Por eso es que aquí está en juego el derecho a la identidad, y las autoridades políticas y educativas deberían considerar eso, que todavía hay un montón de niños y niñas que están sufriendo la discriminación por ser mapuches, ni hablar por ser pobres, por ser de familias trabajadoras también.
Claro, sin dudas. Lucas, ¿con qué se encuentra la persona que decide sumarse a la cátedra abierta ahí en el Comahue?
Se encuentra con un grupo heterogéneo, donde hay niños, ancianos, personas jóvenes, estudiantes, investigadores. Y también me preguntaban, ¿es necesario saber leer y escribir para ir a una cátedra en la Universidad Libre, en una cátedra libre en la universidad? Y la respuesta es que no, porque todavía en la Argentina sigue habiendo analfabetismo, y sobre todo en los grupos indígenas, como es en el caso mapuche. Son inclusive los analfabetos los que muchas veces son hablantes o conocedores de la lengua mapuche, ¿no? Esta cátedra es una cátedra que lleva mucho tiempo, ha surgido desde el año 97 como una lucha mapuche, claramente. No han sido las autoridades educativas las que crearon estos espacios, sino que han sido las mismas comunidades e integrantes de la misma que han comenzado a construir este proceso en el valle aquí de Río Negro y Neuquén, donde está asentada la Universidad Nacional del Comahue. Por eso tenemos clases en Neuquén Capital. Tenemos clases en Fushkumenuco, en General Roca, y también tenemos clases virtuales, porque justamente en la pandemia nos encontramos con este desafío de no poder encontrarnos personalmente, y decidimos abrir el espacio virtual, y la verdad es que fue muy positivo, muy interesante el trabajo. En ese momento tuvo una función terapéutica muy, muy importante, porque las personas no se podían encontrar. Entonces la gente mapuche, nos fuimos encontrando en este espacio gente de Buenos Aires, de Chubut, de Neuquén, hasta gente de Chile. Entonces fue un un espacio muy valioso para nosotros que hemos decidido sostener. Entonces también los viernes en plataforma hay un espacio virtual de 19 a 20 y 30 donde también se pueden sumar todas las personas que lo deseen. Y la cátedra, al ser una cátedra libre, tiene una modalidad flexible de asistencia y también la inscripción está abierta durante todo el año a todo público, porque sabemos que hay etapas en el año, por ejemplo, cerca del Unión Chispanto, en junio, que en las escuelas tratan estos temas y los docentes no tienen dónde ir a preguntar o los estudiantes no tienen dónde ir a consultar, entonces se suman algunas clases y cursan y tratamos estos temas, después en octubre con el Día de la Raza y así, porque sabemos que no muchas veces no hay bibliografía pertinente o específica acerca de estos temas. Entonces la cátedra es como un espacio de referencia, de consulta en ese sentido.
Lucas, hay que resignar cultura, hay que resignar cosmovisión para poder brindar una capacitación de estas características de modo virtual. ¿Sabes? Te pregunto esto en función de muchos hermanos nuestros que tienen un mapuchómetro, ¿no? Y que intentan corrernos y empujarnos a las prácticas, ¿no? De hace siglos que están buenas, pero también sin asumir que vivimos y que nos hemos criado en este sincretismo en el que vivimos también, ¿no?
Mira, nosotros entendemos que ese famoso mapuchómetro está construido en base a la ignorancia. Nosotros tenemos sobrados ejemplos de mayores, personas sabias, hablantes de la lengua, que en décadas anteriores, estoy hablando del 60, del 70, 1980, que generosamente y de manera muy humilde compartieron la lengua a investigadores no mapuche y que hoy por hoy nosotros nos podemos beneficiar de esos documentos. Por eso es que la interculturalidad necesita la base del idioma. Y al comprender el idioma uno entiende que la discriminación es mala en cualquier sentido, que la burla es mala en cualquier sentido, que la soberbia es mala en cualquier cultura. Entonces, a los que tienen ese mapuchómetro, más bien los invitaría a que puedan conversar con hablantes, a que puedan seguir aprendiendo su lengua, porque no alcanza con ponerse una vestimenta o atarse la cabeza o tener apellido mapuche. Lo importante acá es aprender la lengua y aprenderla de manera holística, digamos, de manera completa. No decir dos o tres palabras y frente a la ignorancia del Winca o de la mayoría quedar como que uno es sabio. La sabiduría se demuestra en los hechos y se demuestra en la humildad, en la fraternidad, en el amor incondicional, en la espiritualidad, digamos, ¿no? No alcanza con tener un cultum y sacarse una foto y publicarla en Facebook. Hay que saber tocarlo, hay que saber ejecutarlo, hay que saber cantar, hay que saber curar a partir de esa música. Hay que saber equilibrar a partir de esa música, enviarnos energía entre personas, al agua, al aire. En estos momentos de tanta contaminación natural, las culturas indígenas vienen a ofrecer una propuesta de reparación de la naturaleza, pero también de reparación social, digamos, ¿no?
Claro, sin duda.
Porque los pueblos originarios jamás conocieron estos niveles de pobreza, jamás se conocieron estos niveles de violencia. ¿Por qué? Porque había una cultura fuerte, una cultura de donde la palabra valía, donde la solidaridad no era para publicarlo en Facebook, y ustedes ahí en la línea sur lo conocen. La vez pasada me comentaba un peña ahí de la meseta que decía que sus mayores cuando salían de la casa dejaban un asado colgado afuera por si pasaba visita y no llevaban vianda o roquín, como decimos. Sí. Sin importar a quién pasara, sino pensando en el otro, ¿no? Hoy por hoy son valores que se han perdido. Entonces, esto del mapuchómetro no tiene nada que ver con la cultura mapuche. Al contrario, lamentablemente es una práctica que tiene que ver con la ignorancia, que tiene que ver con el retrogradismo. Esto quiere decir que volver en el tiempo, no podemos volver el tiempo atrás y ir a vivir a una cueva o a un toldo. Y también con el resentimiento, que es una cosa que nosotros como equipo docente con Elisa Tripay Lab siempre lo hablamos. Nosotros no andamos buscando acá color de piel ni apellido, andamos buscando corazones, espíritus. Entonces el mapuchómetro es una práctica completamente racista, prejuiciosa, digamos. Así que la gente indígena siempre fue inteligente, entonces tenemos que tomar la tecnología en un buen sentido, en un sentido de inteligencia, de hasta terapéutico, digamos. ¿Cuánto sirvió en la pandemia poder comunicarse cuando estábamos todos encerrados? Y así, ¿cuántos ejemplos tenemos de los ancestros que incorporaron la tecnología, las herramientas para poder desarrollarse? Hasta el mismo caballo es un ejemplo característico de eso.
Claro. Lucas, ¿cómo hace uno, y bueno, con esta buena nueva que vos nos señalás, la posibilidad de también capacitarse, acceder a la propuesta formativa de modo virtual? ¿Cómo hace alguien que quiere engancharse de modo virtual o presencial a la Cátedra Libre?
Bueno, solo en el caso presencial tienen que acercarse. En Fishkomenuco, en General Roca, las clases son de 19 a 21 en el aula 1, en el asentamiento universitario que se encuentra en Mendoza y Gelonch. Y en el caso de Neuquén, tienen que acercarse los jueves de 18 a 20. En la universidad también, entre la Facultad de Humanidades y el Rectorado, hay un aula que se llama Diepe. Bueno, ahí estamos trabajando. Y para la propuesta virtual, pueden encontrar el enlace en Google Meet, yo se los puedo compartir igual, o ustedes ya lo deben haber encontrado, y lo conocen en las redes, o bueno, y además contar también que esta plataforma Meet es una plataforma muy básica, muy sencilla, es casi como una videollamada de WhatsApp, donde no hace falta descargar nada al teléfono, como en el caso de Zoom, no hace falta tener memoria. Se pueden conectar desde una computadora, desde un teléfono básico también. Y bueno, también contar que la cátedra es una cátedra, como decía, que tiene un grupo heterogéneo, hay gente que ya viene aprendiendo y siempre se está sumando personas. Entonces en nuestras clases como que tratamos temas un poquito avanzados para los que ya están aprendiendo y tienen una base para que avancen, pero siempre tratamos temas sencillos para que las personas que se sumen empiecen a aprender algo.
Claro.
Para los que ya saben es un repaso. Quizás la parte más compleja para los que recién empieza es difícil, pero también es una manera de ir como sumergiéndose en el idioma, aunque uno no entienda, también ir escuchando, observando. Y bueno, tratamos de ir como en ese equilibrio, ¿no? Como entre los que se suman y los que ya saben. Y bueno, y contarles también, aprovecho que en la página de la Biblioteca Digital de la Facultad de Lengua hay un repositorio donde hay materiales mapuche, hay libros, hay audios, hay videos, hay canciones, hay ejercicios. Y bueno, sabemos que la lengua mapuche está en una situación de vulnerabilidad. Sabemos que en el pasado ha habido registro de mayores, de trabajo que ha hecho, qué sé yo, doña Lucía Golucio, hasta el mismo Rodolfo Casamiquela. Entonces, también en ese sentido, valorar y rescatar materiales que han sido registrados en el pasado. Es preciso y es necesario llegar a esas grabaciones, que esas grabaciones sean de acceso público, que sirvan para la revitalización lingüística. Más de uno de las audiencias deben haber dicho, ah, sí, a mi mayor, a mi abuelo, a mi abuela, la grabó tal persona y no tenemos la grabación. Bueno, es importante que nos pongamos las pilas y recuperemos esas grabaciones y las pongamos a disposición de todo el público. Así como también es importante aquellos que conocen hablantes, que tienen la posibilidad de conocer una persona que habla mapuche y que es anciana, poder registrarla, poder grabarla para después transcribir y que esos mismos materiales sirvan para la recuperación de la lengua. Con esto también y unido a la identidad, es muy valioso que, por ejemplo, en las familias podamos hacer nuestro árbol genealógico. Porque esa es nuestra identidad, esa es nuestra historia, para que la gente del futuro tenga una memoria. Tristemente, dentro de las cosas que nos ha pasado, como me preguntabas al principio, la gente mapuche no puede acceder a su historia, nosotros no podemos ir dos o tres más generaciones para atrás porque nadie se ha dedicado a recuperar esa información. Entonces, en el presente es importante que esa información cobre un valor relevante, sobre todo para el futuro. Porque cada vez que muere un hablante mapuche, es como que una biblioteca se prendiera fuego y queda en cenizas.
Bueno.
Hay un montón de conocimiento, un montón de datos e historias que se están perdiendo.
Qué fuerte eso que decís, ¿no, Lucas? Bueno, nosotros vamos a seguir difundiendo esta
Muchas
propuesta. Nos
gracias.
parece súper, súper interesante que nos podamos aproximar y que, bueno, también quienes empiezan a reconstruir su árbol genealógico y encuentran en algún apartado de ese árbol, aunque sea lejano, ya por las ramas, la pertenencia, ¿no? A la tierra, al pueblo mapuche, es súper interesante este espacio para empezar a aproximarse, ¿no? A la belleza también de esa cosmovisión.
Estamos en territorio mapuche, la flora está poblada de vocablos mapuche, los animales, cuántas historias de la línea sur y de todo el Gualmapu, hay información mapuche codificada que solo accedemos a partir de la lengua. Por eso que esto, insisto, no es solo para gente mapuche, es abierto a todo público. Reyu con lepain, seyi con lepain tabachi mapu, fante puyemai kimnewelai tabachi sungo, pumapuche rewin kayawi, Chinura wi tapuzomo, feimuta weñan kuni, feimuta yaskilita in el eteu, feimuta peumangen kim canto a fin de tito fachitungu, nimintu tain tain mapuche sungun, que estamos integrados, estamos entreverados entre gente mapuche y no mapuche, y es triste para la naturaleza que sus hijos dejen de lado su idioma, su conocimiento. Por eso que esta es una revitalización lingüística, pero también es una reconstrucción sociocultural.